Catre Asesores. Juan Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Regular veo, ¿no? Escucho más bien.
Ya veo, sí. Esto de cuando ganan tus equipos, a veces lo ves como aficionado, no como periodista, no, narrando, y pasan estas cosas, claro, no regulas y ya está lío luego.
Ya no podemos.
La edad es muy mala, la edad es mala.
Ya no podemos, ya hay que tener mucho cuidado, y como se pase uno un poquito, la lía.
Ya está claro, gritas más de la cuenta con la mascarilla y ya está el follón. Es que no, a ver si acaba esto ya y podemos gritar sin mascarilla y será más regulado, espero, porque si no.
La verdad,
vamos a ver, Juan Antonio. Antes de nada, hoy otra vez el precio máximo de la luz a escena. Esto tiene arreglo. Me da la impresión de que, como tú bien has dicho, no va a tener ningún arreglo, ¿no?
No. De todas formas, yo no. El tema no. Vamos, no lo tenía más o menos el planteamiento porque pensaba agruparlo con otros tres temas, ¿no? Y comentarlo con un poco más de profundidad en otro momento, ¿no? Me refiero porque yo creo que hoy el tema
sí,
de los
hoy hay otros temas, pero
no deberíamos comentarlo porque es importante alguna de las cosas que vamos a comentar. Pero bueno, el tema de la luz, a mí lo que me da la sensación es que parece que se ha abandonado un tema, se ha abandonado mediáticamente como si ya estuviera resuelto. Y evidentemente, como ya comentamos en su momento, no es que esté resuelto, sino que esto no tiene de solución. Mínimo, están diciendo hasta primavera del año que viene, y ya incluso se está hablando de por lo menos hasta el año 2024 o hasta que no cambiamos el modelo. Y a esto, además, estamos en un peligroso, en una peligrosa espiral que nos estamos metiendo y estamos en las puertas de una crisis energética como no se ha visto nunca antes, ¿eh? Por ejemplo, hoy hemos tenido una noticia, no sé si que Estados Unidos nos ha recortado a la mitad, ¿eh?, el suministro de gas que teníamos con ellos. Por otro lado, nosotros tenemos por parte de Rusia el tema del gas también muy corto y está eso ajustadísimo. Ya se está hablando también que se está presionando para que el gas que viene del Magreb también venga corto, ¿vale? Y se está asfixiando Europa por todas las líneas donde entra gas, ¿vale? Oye, ya sabemos que uno de los problemas que tiene el recibo de la luz actual es el tema del gas y el precio que está generando. Y por lo que vemos, no solamente esto tiene una solución.
Pregunta tonta, Juan Antonio. ¿Nos vamos a arrepentir de ir cerrando y no modernizando centrales nucleares?
Yo creo que en algún momento alguien se tendrá que buscar un planteamiento, si no es a través de cerrar las centrales nucleares. Oye, al final nosotros tenemos un recurso que no tienen el resto de países de Europa, que es el número de horas de sol que tiene España, que con respecto a la parte norte de Europa tenemos una diferencia de, no sé si de, hasta en algunos momentos del año, hasta 6-7 horas más de luz al día, comparado con los países del norte. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos un recurso limitado, aparte de tener un montón de kilómetros de costa donde se puede trabajar tanto el tema de la eólica como hay otras energías ya que se están trabajando, que no sé si esto es complicado de ver porque hay que ir a la, esto está, lo están montando, por ejemplo, en la parte de atrás de Gibraltar, ¿eh? Están montando una especie también de generador que bueno, ellos tienen que ser muy creativos con todo el tema de la energía porque en Gibraltar está muy estrangulado y les cuesta conseguir energía. Entonces, ellos han puesto una especie de generadores que tienen dentro del mar, que con las mareas, con la subida y la bajada de la marea, generan electricidad, ¿vale? Están por detrás de Gibraltar. Quien sea un poco curioso, se puede acercar y verlo. Oye, lo que quiero decir es que no nos quedará otra.
Imaginación al poder, claro, no queda otra.
Que buscarnos, porque está claro que con el petróleo el problema existirá. El gas tampoco lo tenemos en Europa. Ya no hablo en España, en Europa. Y aparte, el resto de potencias lo que está haciendo es garantizarse los suministros. Y ya hemos visto, por ejemplo, la que tiene el día a eso, si encima le suma la incompetencia que podemos tener a la hora de organizar nuestros recursos humanos y la que tenemos el día, por ejemplo, con el transporte en Inglaterra y tal, y que no está llegando el suministro energético, ¿qué quiero decir con esto? Que es, ¿sabes?, sin una crisis energética, sin parangón, ¿eh? Y un incremento de precios de la energía al final tiene un efecto terrorífico en los precios en general.
El coste, de la economía. Claro, obviamente.
Y ya como eso hemos hablado, eso es una mezcla explosiva, ¿eh? Entonces, oye.
Vamos, que la cuestión aquella de volver a a las velas y aquellas lamparitas que había blancas, ¿verdad? No eran LED, pero parecían de pocas bombonas de gas pequeñitas, cosas de estas. No es muy descartable como la economía sea como va, evidentemente. Es que estamos en un plan en el que la economía de guerra no va a ser fácil que subsista en este
Yo,
en estas
la
condiciones.
verdad que el tema de la energía es un tema muy preocupante, ¿eh? De verdad. O sea, no estamos hablando, estamos hablando de temas realmente preocupantes. Ya no estamos hablando de un incremento de precio de la luz. Estamos hablando realmente de que podemos notar dentro de poco realmente falta de suministro de energía, que es todavía más preocupante que el incremento de precio, ¿vale? Porque, claro, si no hay gas, no hay gas. Entonces, ¿cómo lo hace?
No, no,
No hay
claro, cuando
suministro de
no hay, no
gas,
hay
no
ni
hay
para la
suministro
bombilla
de gas.
pequeña,
Y eso
ni para la bombona pequeña, ni para la grande, obviamente,
es
está
un
claro, ¿no?
problemón, porque si no hay suministro de gas, bueno, ya directamente a nivel, por decirlo, doméstico, ya es un problemón. Pero imagínate incluso a nivel industrial. O sea, estamos hablando de grandes industrias que utilizan el gas como una de las partes fundamentales de de la energía que
Su
utilizan, ¿no?
desarrollo de su día
Para
a día,
producir.
claro,
Entonces, bueno, esto.
porque...
En fin, oye,
Bueno,
espero
al tema del
que
día,
esto que
Juan
estamos
Antonio.
diciendo sea solamente de un poco de alarmismo por mi parte, pero realmente lo que está las pequeñas cosas que van ocurriendo y lo que vamos viendo indica que vamos hacia una crisis energética sin parangón, y eso realmente asusta, ¿eh?
Bueno, Juan Antonio, los ERTE, que la gente cree que los puede
Sí.
renovar alegremente con las nuevas disposiciones gubernativas, y de eso nada. Hay
No.
que, bueno, empezar de cero casi, ¿no?
No es empezar de cero, pero no es tan automático como ha venido siendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, oye, no vamos a enfrascarnos en contar el Real Decreto, que ya de por sí es farragoso, nada más que en pensar en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí vamos a dar por lo menos unas cuantas claves para que, oye, para que los oyentes entiendan un poco la importancia de lo que hay que hacer y sobre todo que tengan un poco controlados los tiempos, porque cuidado, ¿eh? Si no se controlan los tiempos, el que pierda un poco la ola va a perder la oportunidad de solicitar su prórroga. Entonces, oye, vamos a centrarnos un poco. Cuando tú me digas, nos centramos un poco en esto y explico los cuatro o cinco cosillas importantes que no se nos pueden escapar.
Bueno,
¿Disparo,
que es
Antonio?
fundamental, es decir, que es fundamental para que tú puedas renovar tu ERTE en una plantilla de X trabajadores y que es fundamental para que la empresa pueda seguir manteniéndose.
Claro. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que, como bien has dicho, no es automático. Es decir, hay que solicitar una prórroga. Todo el mundo que quiera prorrogarlo está obligado a solicitar la prórroga, ¿vale? Y tiene hasta el día 15 de octubre. Ojo, el 15 de octubre quedan 10 días, ¿eh? Y cuidado porque, aunque tampoco hay que juntar alguna documentación, ¿vale? O sea que vamos a mirarlo y vamos a ir preparándolo y vamos a ir solicitándolo, porque la administración tiene 10 días para contestarte y puede contestarlo tanto positivamente como negativamente, ¿eh? Y había un tema que era la otra opción, ¿no? Que es que no contestase, que en principio se estaba buscando que la no contestación fuese no, pero ahora la no contestación es sí, ¿vale? El silencio positivo, ¿vale? No es silencio negativo. Si la administración no te contesta cuando tú solicites tu prórroga, es que sí se te concede, ¿vale? Entonces, hay que pedir antes del día 15, hay que adjuntar algo de documentación, que fundamentalmente los horarios y las horas y el personal que ha estado en ERTE, creo que en los meses de julio y agosto, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, julio, agosto y septiembre, creo que durante los últimos 3 meses tienes que aportar un resumen del personal y las horas que han estado tu plantilla en ERTE, ¿vale? No sé si me escapa algo más y algún tema más. O sea, eso sí que habría que leerse un poco más en función del el decreto para saber exactamente qué hay que aportar. Pero yo te digo, aparte de eso, tenemos que aportar un documento de la prórroga y tenemos hasta el día 15 de octubre. Si no se solicita, ojo, si no se solicita, se pierde la prórroga, ¿vale? Terminaría el día 31 de octubre, que es hasta donde se han prorrogado de forma automática los ERTE, y el 1 de noviembre ya la plantilla no tendrías ningún trabajador en ERTE, ¿vale? Por lo tanto, oye, si estás interesado en prorrogar, solicítala antes del día 15, ¿vale? Después, aparte de eso, desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero, una vez que tú solicites tu prórroga, y si te contestas positivamente o si no te contestan, que es lo mismo, ¿vale? El ERTE cambia respecto a lo que había hasta ahora. Hasta ahora había una serie de ERTE un poco muy concentrado en la exoneración de no pagar seguridad social en una serie de sectores, que eran los 95 famosos sectores ultraprotegidos, y el resto, bueno, que aunque estaban en ERTE, tenían que abonar su seguridad social, ¿vale? Bien, ahora un poco cambia la película. Tú pides tu ERTE, si te contestan sí o no te contestan, tienes tu ERTE, y ahora hay dos posibilidades, ¿vale? Una, que formes a los trabajadores que están en ERTE o que bien no formes a los trabajadores que están en ERTE, ¿vale? Si tú no formas a los trabajadores que están en ERTE, tienes una exoneración del 40 o el 50, depende del tamaño de tu empresa, ¿vale? Y si tienes exoneración, y si formas a esta plantilla, ¿vale?, que tienes hasta junio del año que viene para hacer esta formación, hay que rellenar un modelo que te proporciona, creo que el mismo Ministerio de Empleo, es el SEPE, creo que es el que lo proporciona, ¿vale? Pero bueno, ese modelo ya está por ahí furulando y hay que rellenar ese modelo para solicitar la formación, ¿vale? Y una vez que solicites tu formación, ¿vale?, pues tienes posibilidad de tener una exoneración hasta el 80% de la Seguridad Social, ¿vale?, si te acoges esta formación. Esta formación será gratuita para las empresas, ¿vale?, porque, entre comillas, ¿vale?, porque esta formación se va a pagar a través del tripartito, ¿vale?, de la tripartita, ¿ok? O sea, incrementará las bonificaciones y te la podrás deducir de tu cuota de la Seguridad Social, ¿vale?
Bueno, y del ERTE solidario en La Palma, en Canarias, que nos parece que es fundamental.
Eso hablaremos ahora. Otra cuestión más. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con todos los que hayan perdido o no hayan presentado el ERTE y vuelven unas condiciones, por decirlo de una forma, complicadas porque la pandemia se recrudece, ¿vale? Bien. Tanto si eso es así, bueno, pues el que no renueve el ERTE, pues podrá volver a pedirlo, ¿ok? Lo pedirá otra vez y ya está. El de limitación, pues se acogerá a las condiciones que hemos explicado antes, ¿vale? 40% o hasta un 80% si hay formación, y el de impedimento estará hasta el 100% bonificado en Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que cerrar mis instalaciones y mi negocio porque la pandemia así me obliga, yo tendré una aceleración del 100% de la Seguridad Social, ¿vale? Por otro lado, que es muy como bien has muy comentado, claro, el tema de Canarias, ¿vale? Se ha abierto esto se ha incluido también en este Real Decreto último, en el que se ha incluido un ERTE especial para los trabajadores afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, ¿vale? Los trabajadores tienen protección y las empresas se benefician de exoneraciones del 100% de las cotizaciones, ¿eh? Las que tengan impedida y las que tengan y las perdón, las que tengan impedida, correcto, y las que tengan limitadas un 90, ¿vale? O sea, quien cierre no tendrá costes laborales, es decir, tendrá toda su plantilla en ERTE y se exonerará al 100%, y el que le haya afectado por el motivo que sea, bien porque tiene una carretera que se le corta y tal y no pueden venir vecinos de otro sitio, o cualquier otra cuestión o cualquier cosa que se le haya afectado por un daño, ese empresario pedirá su ERTE por la limitación y tendrá una exoneración del 90%, y los trabajadores que manda el ERTE, pues los tendrá, evidentemente, los pagará la administración, ¿vale? Como si fueran un desempleado, creo que al 70% de su base de cotización, ¿vale? Después, dime, Antonio.
No, que son medidas muy importantes, muy necesarias, y que por consiguiente, bueno, no queda otra, ¿no? En La Palma es evidente que hay que ayudar a todo el mundo, ya sea empresarios, ciudadanos de a pie, trabajadores, trabajadoras, sí, cualquier sector. Ahora mismo está todo aniquilado prácticamente, desde el tema agroeconómico hasta el tema turístico, pasando por todo lo que tiene que ver con las plataneras, claro, también. En fin, en definitiva, no hay ninguna opción que no sea volcarse en La Palma en todos los sentidos, ¿no?
Sí, aparte por eso mismo que ya han aprovechado y dada la situación, oye, pues ha metido esto, a mí me parece muy acertado, y si quieres también lo adelanto ya, con respecto a los autónomos también habrá la misma posibilidad, ¿eh? Los autónomos que tengan o limitada o tengan impedida su actividad, también podrán solicitar una ayuda por cese de actividad, igual que los que tengan impedida su actividad o limitada por el COVID. Y tendrán también una ayuda, ¿vale?, en el que tendrán un 70% de la base mínima de cotización como ayuda y una exoneración de su cuota de Seguridad Social, ¿vale? En cuanto a los trabajadores, ¿cómo quedan? Oye, pues mira, aquí ha habido algo positivo, yo creo que lo más positivo de todo lo que se ha hecho, que es que se ha puesto el contador a cero del mantenimiento de desempleo, y hasta el 31 de diciembre no va a contar, ¿vale?, hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta el 31 de diciembre de final del año que viene, ¿vale?, no les va a contar a estos trabajadores el tiempo que estén en ERTE de su desempleo, ¿vale? Y esto es interesante, y aparte yo creo que ya ha dado una idea de cuál es el sistema y hasta cuándo se va a mantener, ¿vale? Que es un poco lo que nosotros suponíamos, ¿vale? Yo entiendo que cuando termine esta prórroga que tenemos actualmente, esta semiprórroga, ¿no? Esta prórroga solicitada. A partir de ahí, lo que habrán será, seguramente, y viendo cómo está evolucionando la pandemia, y ojalá sigamos de la misma manera, habrá algunas empresas que sigan afectadas en su explotación y habrá otras que habrán recuperado entre un 90 o un 100% su facturación pre-COVID, ¿vale? Las que sigan afectadas, pues solicitarán un ERTE seguramente top, o sea, por cuestiones económicas, técnicas y de la producción relacionadas con el tema del COVID, explicarán cuál es, por qué se les afecta y seguramente podrá mandar a estos trabajadores hasta el 31 de diciembre del año 2022 a un ERTE sin que a ellos les consuma desempleo, ¿vale? Que es un poco lo importante. Yo creo que un poco el tiro va a ir por ahí, es decir, nos estamos adelantando un poco la jugada, ¿eh? O sea, estamos hablando esquema actual y qué es lo que pienso yo que va a ocurrir a futuro, ¿vale? Yo entiendo que el 28 de febrero seguramente será la última vez que se prorrogue de forma automática, tácita o teniendo en cuenta el sistema que se montó el año pasado. Y a partir de ahora yo creo que van a cambiar seguramente para el siguiente. Si sigue la pandemia como va, yo creo que va a haber un cambio de reglas de juego y seguramente los próximos ERTE serán por cuestiones técnicas, económicas y por organizativas. Es decir, oye, al que le esté afectando y no haya recuperado sus ventas porque solicite un ERTE y mantenga su plantilla en ERTE y los trabajadores están protegidos hasta el 31 de diciembre, oye, y el que no, pues enhorabuena y que siga funcionando, ¿no?
Una última cuestión, que volvemos al deporte muy rápidamente porque yo sé que la tienes encima de la mesa, no la hemos contado todavía, la vamos a contar en breve y me harás un estudio seguramente. Aunque se pueden vender coches que van a llegar en 6 o 7 meses por el problema dichoso del chip de Malasia y otras cosas que hay, de alguna manera, ¿hay un tipo de perspectiva en relación al tema de los concesionarios mayormente, ¿no? Que diría que en el que pueda haber problemas y solicitud de ERTE, si siguen sin poder venir coches, la cadena de producción no se están fabricando y, por lo tanto, los coches tardan 6-7 meses en llegar y, bueno, en consecuencia, todo eso redunda ya en uno de los motores principales de negocio, que es la automoción en España?
Eso que me acabas de preguntar sobre el tema de ERTE es lo que acabamos de comentar. Es decir, esto es, efectivamente, para eso hay una figura que ya existe y que yo creo que es la que va a quedar, que son los ERTE por cuestiones económicas, técnicas de la producción. Oye, ¿qué ocurre? Si hay un problema, como está viendo, de suministro, que llevamos arrastrándola desde hace prácticamente un año, creo, no sé si más, que están faltando chips, ¿vale?, en España y prácticamente en toda Europa.
En todo
y
el mundo.
Está estrangulada la producción y no se puede producir coches, ¿vale? Eso es una cuestión técnica y organizativa. Por ese motivo, se puede pedir un ERTE y, hombre, es un poco más laborioso a nivel técnico que los ERTEs que se han ido concediendo por el tema del COVID, porque requieren de un funcionamiento, de una organización un poco más amplia, requiere además de un plazo de 15 días para solicitarlo, pero bueno, que no es nada difícil y cualquier departamento de recursos humanos de una de estas empresas productoras que son, está hablando de departamento de recursos humanos con fuertes y con conocimiento, saben plantearlo, ¿no? Entonces, esto no, yo entiendo que no es ningún problema. O sea, me refiero a nivel de recursos humanos, es decir, que esto se soluciona fácilmente, como estoy diciendo. O sea, se presenta un ERTE por condiciones económicas, organizativas y de la producción, y eso va para adelante y se aprueba sin ningún tipo de problemas por parte de la autoridad laboral, ¿vale?
No otro caso de la cuestión económica que va a ser otro talón de Aquiles que ya iremos viendo porque como no se solucione pronto, pues va a ser un problema importante, no solo en España,
claro,
sino en todo.
Pero
en
ya
todo
estamos hablando de otra, cuestión. Estamos hablando de el otro gran problema que tenemos ahora mismo junto con la crisis energética, ¿no? Ahora mismo hay tres grandes riesgos, ¿vale? Que tenemos por encima. Uno es la crisis energética, otra evidentemente es la inflación, ¿vale? Que viene en parte motivada por la inflación energética y otra. Bueno, entonces hablaremos de cuatro, ¿no? Otra es precisamente esta carestía que estamos teniendo de suministros que viene arrastrada desde que tuvimos aquel problema gordísimo que tuvimos con la retención de productos en el canal de Suez por culpa del barco este que se quedó allí medio enganchado, estuvimos un mes y pico sin meter suministro y desde entonces viene con un retraso de producción enorme. Y otra de las crisis o otro de los riesgos gordos que tenemos es el tema de Evergrande, ¿vale? Que tienen hacker la economía china y eso es otro problemón importantísimo, porque si hay una caída en cadena de la economía china, que es prácticamente la fábrica del mundo, si ya tenemos carestía ahora mismo de ciertas producciones industriales, imagínate si empiezan a caer allí inmobiliarias, bancos, y empieza a pegarse allí un estrangulado gordo de la economía china. No sabemos por dónde puede salir eso, ¿vale? Por mucho que nos quieran vender diciendo que el tema este de la inmobiliaria Evergrande y su crisis y la crisis bancaria que llegaría sumada, asimilada, a nosotros nos va a afectar, yo no termino de creérmelo. O sea, yo entiendo que si hay una crisis gorda en China, eso a nivel de economía mundial va a significar un grave problema, ¿vale? Entonces, esos son un poco los tres, cuatro cosas que tenemos ahora importantes y que espero que solventemos, y son los cuatro grandes riesgos que tiene la economía mundial en estos meses, ¿no?
Los cuatro clientes del apocalipsis en este instante, clarísimamente. Juan Antonio Alonso, como siempre, con Cáter Asesores, como cada lunes, aquí en la Radio del Deporte, y naturalmente explicándonos cuestiones que son básicas para todos, no solamente para los empresarios o los ciudadanos en general, sino también para todo aquel que también, siendo ciudadano en general, pues tenga sus preocupaciones, su economía doméstica y todo aquello que ahora nos preocupa, porque la verdad es que de asesoramiento empresarial, que siempre se da a las circunstancias que tenemos, que afectan a todo el mundo, pues ya que empieza a ser un programa casi no solamente un espacio promocional, sino un espacio de información general, ni siquiera ya dirigido a los expertos y profesionales, porque realmente ahora mismo es que todo el mundo se está convirtiendo en un experto profesional de cómo cuadrar las cuentas para llegar a fin de mes, cuando no es una cosa por otra, sino la siguiente. Muchas gracias, Juan Antonio Alonso.
Gracias a ti, y que te mejores en esa voz, ¿eh? Vamos cuidando.
Sí, seguro.
Ya tenemos cierta edad, ¿eh?
En apenas 24 horas seguro, no te preocupes, pero de momento estamos ahí intentándolo. Muchas gracias, buenas tardes.
Que te mejores. Hasta luego.
Con